Hoy, 26 de noviembre del año 2025, siendo las 11:02 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se encuentra radicado bajo el número de expediente 2024-26950, la cual está siendo promovida por el señor Olivo Martínez Muñoz y como institución demandada del Banco de Vivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a lo dispuesto en audiencia del 11 de noviembre del año 2025, fecha en la cual se adelantan las etapas correspondientes al artículo 392 de la Codificación Procesal, en concordancia con el artículo 372, 373 de la misma norma. Asimismo, se cita el día de hoy para proferir sentencia en derecho. Esta diligencia está siendo adelantada por el suscrito Samuel Andrés Otálora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta en el acto incorporado en el expediente. Asimismo, dejo constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Estoy en cumplimiento de dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Registros que formarán parte integral del acta correspondiente tienen la naturaleza de documento público destinado exclusivamente a fin procesal, advirtiéndole a ustedes también sobre el manejo de sus datos personales. En ese momento, antes de continuar con las etapas propias de la diligencia, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan a identificarse en estrados, indicándome su nombre completo, número de cédula, caso de apoderados, el número de tarjeta profesional con la exhibición del documento en pantalla. Para este caso, invito al demandante, señor Olivio Martínez, para que por favor se presente ante este despacho. Señor Olivio, está.
Doctor, ¿me escucha el doctor?
Sí, señor, siga.
Mi nombre es Olivio Martínez Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía 79589813 de Bogotá.
Muchísimas gracias, señor Olivio.
Gracias, doctor.
Damos continuidad a la instalación de esta audiencia, en este caso, otorgándole el uso de la palabra apoderado del doctor Olivio. Doctor Andrés, siga, por favor.
Doctor Samuel, buenos días para usted y a todos los asistentes. Pedro Andrés Salazar Gamboa, identificado con la cédula de ciudadanía 10904053015 y tarjeta profesional 228396 del Consejo Superior de la Judicatura, ya reconocido en la audiencia pasada. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Pedro Andrés. En este estado de la diligencia, se advierte que el profesional en derecho tendría reconocimiento de su personería jurídica para actuar en audiencia anterior, motivo por el cual este despacho deberá continuar la misma, pudiendo realizar su ejercicio profesional en la presente diligencia. Damos así cierre esta instalación, otorgándole el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Acosta Rosas, doctor.
Muchas gracias, cordial saludo a usted, doctor Samuel, y a todos los presentes. Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula 1085-284305, la que procedo a exhibir por ambos lados, y portador de la tarjeta profesional 382964 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, el correo electrónico que fue aportado con la sustitución del poder que fue previamente allegado al despacho de su señoría. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Luis Alberto, por la presentación en este estado de la diligencia y como quiera que no se encuentra todavía incorporado al expediente. La sustitución del poder, este despacho ilustra, mostrando en este caso el poder que fue allegado a super@superfinanciera.gob.co y jurisdiccionales@superfinanciera.gob.co con copia de este delegado el día de hoy a efectos de garantizar pues la postulación o acreditar mejor la postulación que realiza el profesional, y para este caso se observa que dentro del correo electrónico viene acompañada la documental. Para este caso, el doctor Luis Humberto Ustariz González sustituye poder conferido a él en mismos términos y con idénticas facultades al doctor Luis Alberto Acosta Rosas, junto con su número de cédula, número de tarjeta profesional, suscrito debidamente y a su vez también con firma de aceptación por parte del profesional. Así las cosas, este despacho realizó la respectiva revisión, no solamente documental, sino también de antecedentes profesionales del doctor Luis Alberto Acosta Rosas, encontrando que el profesional acredita, no tiene ningún tipo de anotación, no tiene ningún tipo de impedimento que le permita realizar su ejercicio profesional en esta audiencia, motivo por el cual el despacho le concede personería jurídica para actuar. Doctor Luis Alberto, notificó en estrados. Reunidos los presupuestos procesales, las condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, esta delegatura procede a resolver la controversia surgida entre el señor Olivio Martínez Muñoz y el Banco de Vivienda S.A., esto dentro del marco del régimen de protección al consumidor financiero. El objeto de esta acción consiste en determinar si le asiste responsabilidad contractual al Banco de Vivienda con ocasión de 5 transacciones realizadas el 14 de diciembre del año 2024, consistentes en un retiro por 8 millones de pesos de cajero de vivienda y 4 retiros adicionales por valor de 600 mil pesos cada uno en los cajeros de la red Redebank. Para un total de 10.400.000. Operaciones que el demandante afirma desconocer y cuya reversión reclama. Al tratarse de hechos que el demandante niega haber realizado o autorizado, se configura una negación indefinida conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, lo que traslada la carga de la prueba a la entidad demandada en armonía con su actividad profesional y con los deberes reforzados de diligencia e información que le asisten. Esta controversia se desenvuelve en el ámbito del artículo 78 de la Constitución Política, la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que amparan al consumidor, para este caso financiero también, en todos los momentos de la relación con las entidades vigiladas. En tal contexto, la actividad financiera, su carácter profesional y el interés público que le reviste le exige a una entidad vigilada mayor grado de diligencia y profesionalismo, dada la capacidad técnica que posee para controlar los canales de transacciones, salvaguardar los recursos del público. Por tanto, su responsabilidad contractual comprende no solo lo expresamente pactado, sino también las obligaciones que derivan de la ley, la costumbre, la naturaleza del servicio, esto conforme al artículo 871 del Código de Comercio y a la Ley 1328 del año 2009. De manera específica, el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia establece también estándares mínimos de seguridad, calidad, atención aplicables a los canales que se tienen, como la tarjeta débito, el cajero automático, internet, entre otros, cuya implementación eficaz integran obligaciones propias de las entidades financieras orientadas a mitigar los riesgos inherentes a la actividad y a proteger el patrimonio de los usuarios. Paralelamente, el consumidor financiero también debe observar deberes correlativos. El artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 le establece como buenas prácticas, primero, revisar términos y condiciones del contrato; segundo, informarse sobre productos que utiliza; tercero, seguir recomendaciones de la entidad sobre el manejo de los medios de pago, sin perjuicio de las cláusulas contractuales que no pueden restringir los derechos del consumidor ni exonerarle de responsabilidad a la entidad. Esto de acuerdo lo establece el literal D y el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 del 2009. Sobre la distribución de los riesgos y los deberes en el marco de operaciones realizadas a través de canales electrónicos, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC 5176 del 2020, ha explicado lo siguiente, y abro comillas: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en las cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy día. Actualmente sería inimaginable una relación de banco cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. Esto de acuerdo a la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Continúa la Corte. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentabiente, disponiendo por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple. La obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde ha depositado sus recursos, que lleva incita a la salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. La Corte también señala, en esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraudes bancarios, pues realmente lo que difiere es el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuírsele jurídicamente el incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice el retiro a través de las redes de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, que es la tarjeta de débito, y en algo que se sabe que es la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue el que perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera, realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o segundo, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que los supuestos antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpas, según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó a espacio en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, SC 2107 del 2018, del 12 de junio. Bajo estos lineamientos normativos y jurisprudenciales, esta delegatura resolverá la controversia con base en las pruebas oportunamente llegadas al expediente, los interrogatorios practicados en audiencia, registros fílmicos aportados por la entidad demandada. En orden a determinar si la entidad demandada le asiste responsabilidad por las transacciones objetadas, esta delegatura examinará las pruebas recaudadas dentro de la actuación surtida, confrontándolas con el régimen de responsabilidad aplicable al producto contratado. Esto con establecer si, primero, pues el banco Davivienda incumplió obligaciones contractuales y legales que le corresponden, y segundo, si en cabeza del demandante o el consumidor financiero se despliega una conducta culposa u omisiva que haya dado lugar directa o indirectamente a la ejecución de las operaciones cuya reversión reclama. Todo lo anterior sin perjuicio de verificar si el perjuicio alegado existe y si procede de resarcimiento. Con este propósito debe establecerse si corresponde reconocer al señor Olivio Martínez Muñoz el reintegro de las cinco operaciones ejecutadas el 14 de diciembre del 2024, que consiste en un retiro por 8 millones de pesos en cajero de Davivienda y cuatro retiros posteriores por 600 mil pesos cada uno en cajeros de la red Redebank, para un total de 10 millones 400, o si por el contrario se encuentran acreditadas las excepciones propuestas por la entidad denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, diligencia del Banco Davivienda y cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional y buena fe por parte del Banco Davivienda. En el curso de la audiencia quedó establecido como un hecho no controvertido que el señor Olivio Martínez Muñoz es titular de la cuenta de ahorros que termina en el número 0059 en el Banco de Vivienda S.A. y también que el 14 de diciembre del 2024 se realizaron con cargo a dicha cuenta cinco retiros consecutivos para un total de 10.400.000 pesos, los cuales el actor desconoció de inmediato. El mismo día el demandante reportó los hechos, solicitó el bloqueo del producto y posteriormente radicó reclamación ante la entidad, frente a lo cual la entidad le responde negando el reintegro, afirmando que las operaciones se efectuaron con el plástico, el chip auténtico del usuario, la clave correcta de él, enviando además notificaciones al número celular registrado. Con ello, el litigio quedó concretado en determinar si los retiros corresponden a operaciones auténticas atribuibles al titular, como lo sostiene el banco, aduciendo el uso del instrumento transaccional del cliente, o si por el contrario, las operaciones constituyen un fraude externo imputable a fallas o insuficiencias en mecanismos de seguridad y monitoreo de la entidad, según afirma el actor. quien asegura que nunca perdió la custodia de la tarjeta, que no reveló la clave y que los retiros posteriores resultaban atípicos dentro de su perfil transaccional. En consecuencia, corresponde definir si procede un reintegro de sumas reclamadas o si se acredita, en este caso, culpa por parte de alguno de los extremos procesales. Ahora bien, es oportuno acá precisar que la relación contractual entre las partes se enmarca en un contrato de cuenta de ahorros que está regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, cuyo contenido prevé que todo banco es responsable del reembolso de las sumas depositadas que haga a personas distintas del titular de la cuenta o su mandatario. De este modo, el establecimiento de crédito cumple sus obligaciones únicamente cuando le entrega los fondos al titular, a su apoderado o a quien autorizó expresamente. Cuando ello no ocurre, existe duda sobre la autenticidad del uso y la responsabilidad de la entidad se encontraría comprometida. En este contexto, la delegatura analiza las excepciones propuestas por la parte demandada, confrontándola con las pruebas oportunamente allegadas, incluidos extractos bancarios, registro fílmico aportado por la entidad, pruebas documentales e interrogatorios practicados en audiencia, con el fin de determinar si tales excepciones la entidad tiene la entidad suficiente pues, para exonerarse de la responsabilidad por la disminución de los fondos que estaban depositados en la cuenta de ahorros del señor Olivio Martínez Muñoz. Para el presente asunto, en la demanda se expuso que el señor Olivio Martínez Muñoz, titular de la cuenta en Banco Davivienda, el 14 de diciembre del 2024, intentó realizar un retiro en cajero ubicado en el parque principal de Piedecuesta. El cajero presentó errores E5, entre comillas, solicite cambio de tarjeta, y J4, entre comillas, programación de retiros no existe, que ante dicha falla el actor se dirigió a un cajero de BBVA donde realizó un retiro de 200 mil pesos que minutos después comenzó a recibir en su teléfono celular notificaciones de retiro que desconoce, consistente en 8 millones de pesos y cuatro retiros adicionales de 600 mil pesos cada uno para un total de 10 millones 400, que inmediatamente bloqueó el producto, instaló la reclamación con número erradicado terminado en 6826 y posteriormente acudió a la Superintendencia Financiera de Colombia. Las transacciones que el demandante afirma no haber realizado ni autorizado constituyen negaciones indefinidas, como ya se indicó, y traslada la carga de la prueba a la entidad demandada, lo que se ajusta con la naturaleza de la actividad financiera y el deber reforzado de protección que la ley le impone a la entidad vigilada. El demandante formula las siguientes pretensiones. Primera, que se inste a la entidad bancaria, Banco Davivienda, que solidariamente asuma la responsabilidad por la pérdida o el robo de la información personal de sus clientes que facilitó el acto delictivo objeto de este derecho de petición. Segundo, que se obliga al Banco de Vivienda de reintegro por la suma de 10.400.000 pesos que fueron robados de mi cuenta de ahorros. Tercero, que se compulse copias de esta investigación a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y se castigue a los responsables. Por su parte, el Banco de Vivienda señaló como fundamento las excepciones propuestas que las transacciones desconocidas, el demandante en este caso fue quien perdió la custodia de su elemento transaccional, esto es el plástico, el cual cuenta con un chip que protege cualquier copiado de información, pues para el movimiento que generó el co pues para que el movimiento que generó el conflicto fuera exitoso, era necesario contar con la tarjeta física, así como con la clave asignada por el propio consumidor, que se extravió o que compartió con un tercero, situación que se traduce en una fuga de información en cabeza del demandante y constituye un incumplimiento de obligaciones de custodia y salvaguarda. En la verificación del material probatorio aportado en la contestación, incluida la bitácora transaccional y el registro videográfico aportado por Davivienda, se evidencia lo siguiente. Las operaciones del 14 de diciembre se realizaron en ambiente presente. Fueron ejecutadas con la tarjeta de débito física del actor, leída mediante el chip EMV. Se digitó la clave secreta que es correcta. No se reportan fallas de autenticación del instrumento y las transacciones se ejecutan con minutos de diferencia. En consecuencia, quien realizó las operaciones debía tener la tarjeta del actor y la clave personal. Sin estos elementos no era posible materializar los retiros. Durante el interrogatorio de parte, el señor Olivio Martínez Muñoz afirmó: no permití que ninguna persona entrara al cajero, nadie me asistió, nadie manipuló teclado. Sin embargo, el video muestra que el actor permitió el ingreso de un tercero al cubículo del cajero. Este tercero se ubica cerca del demandante, el tercero observa la digitación de clave, el tercero le indica acciones al actor y él la sigue. La interacción es directa, es cercana y revela exposición del instrumento y de la clave. Esta contradicción entre el dicho del actor y la evidencia objetiva del video afecta la credibilidad de su versión, pues el interrogatorio no muestra una hipótesis razonable que permita explicar cómo un tercero obtuvo ambos factores de autenticación en ese lapso. Al respecto de las obligaciones contractuales del consumidor financiero, el contrato de cuenta de ahorros establece lo siguiente, artículo 21. Responsabilidad en la conservación de la libreta, la tarjeta y la clave El ahorrador se obliga a la conservación de la libreta y o de la tarjeta de débito de instrumento asignado, así como a reservar las claves NIP, y se obliga a custodiarlas diligentemente de forma que nadie, perdón, que ninguna otra persona pueda hacer. Cierro comillas. Igualmente, la circular básica jurídica en la parte 1, título 2, capítulo 1, establece respecto de mecanismos fuertes de autenticación requeridos para aquellas operaciones que se adelantan en ambiente presente. Numeral 2.3.3.1.26. Establecer parámetros a partir de los cuales las entidades requieran mecanismos fuertes de autenticación para transacciones realizadas con medio de pago con o sin contacto en consideración del análisis de riesgo asociado a esta tecnología. Estos parámetros deben ser informados a los consumidores financieros. 2.3.3.1.27. Establecer mecanismos fuertes de autenticación para las operaciones que, de acuerdo con el análisis de riesgo de cada entidad, generen mayor exposición al riesgo de fraude o suplantación. Este análisis debe estar documentado a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente, este análisis debe tener en cuenta aspectos como el perfil transaccional del cliente, monto de operaciones, tipo de producto, canal, etc. En todo caso, será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones. 2.3.3.1.27.2. Las operaciones realizadas con tarjeta de débito y crédito en territorio nacional en ambiente presente cuando el emisor sea colombiano y se superen parámetros establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el subnumeral 2.3.3.1.26 del presente capítulo. Sobre los mecanismos fuertes de autenticación se explica lo siguiente. 2.2.6. Mecanismos fuertes de autenticación. Se entiende como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes. 2.2.6.1. Biometría en combinación con segundo factor de autenticación para operación no presencial en aquellos eventos en que la operación se efectúe de manera presencial no requiere uso de segundo factor de autenticación. 2.2.6.2. Certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del 99 y sus decretos reglamentarios. 2.2.6.3. OTP, One Time Password, en combinación con segundo factor de autenticación. 2.6.6.4, y acá quiero resaltar, tarjetas que cumplan con el estándar EMV en combinación con un segundo factor de autenticación. 2.2.6.5, registro y validación de características de computadores, equipos móviles desde los cuales realizan operaciones en combinación con segundo factor de autenticación. Con base en lo expuesto, esta delegatura encuentra demostrado que las operaciones se ejecutaron con el instrumento físico auténtico del demandante. Se utiliza la clave secreta y correcta, lo que supone una fuga de información bajo custodia del consumidor. Existe una contradicción entre su dicho, negando cualquier manipulación o pérdida, y lo demostrado en el video. El banco acredita que sus mecanismos de autenticación funcionaron con normalidad. Por tanto, está demostrado el incumplimiento del consumidor financiero en la custodia y la reserva de su medio transaccional, configurándose la excepción denominada hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda. Ahora bien, habiéndose demostrado y acreditado la responsabilidad del demandante, este despacho entra a revisar si la conducta es causal exclusiva del perjuicio que ha sufrido, si el banco en ejercicio de sus deberes legales y contractuales pudo haber evitado o haber disminuido dicho daño. Para verificar esta situación es relevante mencionar que el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Deben asegurar las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran obligaciones contractuales de la entidad. Con esto se busca mitigar el riesgo natural y propio de la actividad que asumen en el ejercicio profesional y de la consecuente y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros medios adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afectan el normal desarrollo de sus operaciones o presentan un peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta para este despacho especialmente relevante el análisis que ocupa aquí en primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar un perfil de costumbre transaccional de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Esto de acuerdo a los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Se procede así a hacer un análisis a la luz de las costumbres transaccionales del consumidor, el señor Olivio Martínez Muñoz, teniendo en cuenta las pruebas documentales aportadas por la entidad bancaria demandada. Y acá también es importante señalar que en el curso de la audiencia se aportó de manera extemporánea unas pruebas, por tanto, este despacho analizó las pruebas válidamente incorporadas al expediente y esto, pues, las que corresponden a la contestación de la demanda. En dicha contestación, el Banco de Vivienda S.A. afirmó que las operaciones desconocidas del 14 de diciembre, un retiro de 8 millones de pesos y cuatro retiros posteriores de 600 mil cada uno, no eran atípicas frente al perfil transaccional del cliente. El apoderado sostuvo que el señor Olivo Martínez tenía movimientos previos de cuantía importante y que incluso en el mes anterior realizó una operación similar, razón por la cual a su juicio el sistema de monitoreo no genera una alerta. Asimismo, la entidad afirmó que cumplió con los deberes de seguridad al haber sido las operaciones realizadas con el plástico original la clave correcta, por lo que según el banco no existe un indicador de fraude que obligara a detener o a confirmar los movimientos. Ahora, del análisis de los extractos aportados en la contestación de la demanda, estos los de junio, julio, noviembre y diciembre del 2024, se observa que el señor Olivio Martínez Muñoz realiza retiros frecuentes. Permítame un momento, por favor, si son tan amables, denme un segundo. Se tiene de los extractos de junio, julio, noviembre y diciembre del 2024. Para este caso, que el señor Olivio Martínez Muñoz realiza retiros frecuentes en cajero automático. En los meses observados y analizados se identificaron retiros por montos elevados, incluyendo un retiro por 8 millones de pesos en el mes de noviembre, tal cual como indicó la defensa. La estructura general del uso del producto muestra que el demandante se ha ejecutado operaciones únicas altas, lo que es atendible con el retiro inicial de los 8 millones de pesos. Por sí solo, este retiro pues no resulta ser inusual frente al comportamiento previo que tiene el señor Olivio Martínez Muñoz. Por tanto, con fundamento en los documentos sobrantes en el expediente, el primer retiro de 8 millones de pesos se ajusta al perfil transaccional del cliente. Situación distinta ocurre con los cuatro retiros posteriores de 600 mil pesos. Primero, pues porque estos se realizan minutos después del retiro inicial en cajeros de otra red, de la red Redeban, distintos al cajero de vivienda donde ocurrió la operación y que también este despacho cotejó, pues resulta ser el lugar de retiro recurrente del señor Olivio Martínez Muñoz. A su vez, también estos retiros fueron de forma secuencial, típicos de un patrón de vaciamiento de la cuenta al saldo disponible. Del cotejo de los extractos entregados por el banco se observa que el actor no tiene ese tipo de retiros fraccionados y en múltiples cajeros. No constan retiros repetidos o montos en montos iguales en periodos cortos y no aparece tampoco un patrón de retiros seguidos hasta que agota el saldo. Este comportamiento constituye un quiebre respecto de lo que son las costumbres transaccionales del señor Olivio Martínez Muñoz. A la luz del perfil, el retiro de 8 millones puede considerarse normal para el demandante, pero la concatenación inmediata de los cuatro retiros fraccionados por valor de 600 mil, cada uno sí configura un patrón atípico que exige una verificación, una alerta o restricción temporal del canal. No se acredita en el proceso que la vivienda hubiese detectado la secuencia como inusual. Aún así, advirtiendo que el banco conoció y envió las respectivas notificaciones de las operaciones cursadas al señor Olivio en tiempo real. Tampoco hay evidencia que hubiese intentado contactar al cliente o bloqueado el instrumento, desplegado alguna medida de confirmación adicional. De la evidencia analizada se concluye que la primera operación por valor de 8 millones se ajusta al perfil transaccional del actor según los extractos aportados. Las cuatro operaciones sucesivas de 600 son atípicas frente al comportamiento previo, por tanto, la forma como la secuencia, el fraccionamiento y la red que se utilizó. El banco no demostró haber activado un control que la circular básica jurídica le exige para operaciones que no se ajusten al perfil del cliente. En consecuencia, no se acreditan las excepciones de diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia del nexo de causalidad, las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, la cual solo sería atendible respecto de la primera transacción, mas no del grupo completo de las operaciones. Respecto de la excepción de que la pasiva denomina buena fe por parte del Banco de Vivienda, esta se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación, sino el cumplimiento de contractual, porque en ningún sentido tendría que debatir si media o no media la buena fe, máxime cuando debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, que se presume la buena fe aún exenta de culpa. Acreditado tanto que el consumidor financiero como la entidad financiera incurrieron en incumplimientos que son relevantes dentro de la cadena de los hechos que permiten la consumación del perjuicio, se configura en este caso la concurrencia de culpas, lo que exige determinar la porción del daño que cada uno debe asumir según el grado de contribución al resultado. Ahora bien, de un lado ya quedó demostrado que el señor Olivio Martínez Muñoz incumplió sus deberes contractuales de custodia del instrumento, la reserva de la clave y permitió, como se evidenció en el registro fílmico, la intervención directa de un tercero dentro del cajero y la consecuente exposición de su medio transaccional, la conducta que facilitó la primera operación por valor de 8 millones de pesos, realizada minutos después del intento fallido, razón por la cual el retiro le es atribuible en su integridad y deberá ser asumido por el demandante. De otro lado, se acredita que el Banco de Vivienda S.A. incumplió deberes de monitoreo, confirmación y control derivado de la circular básica jurídica, en particular frente al deber de verificar operaciones que no correspondían al perfil transaccional del cliente. Si bien el retiro inicial por 8 millones ajusta a los hábitos del actor, no ocurre lo mismo con las cuatro operaciones subsiguientes de 600 mil pesos cada una, ajustadas en distintos, perdón, ejecutadas en distintos cajeros de la red Redebank. De manera inmediata, con un patrón de fraccionamiento orientado a agotar el saldo disponible, conducta que claramente se aleja del comportamiento que el consumidor tenía de manera previa. La entidad no acredita haber desplegado un mecanismo de alerta, confirmación o bloqueo que permitiera contener una operación irregular. En consecuencia, este despacho determina que la responsabilidad distribuible será del siguiente modo. El señor Olivio Martínez Muñoz deberá asumir el valor total de la primera operación, 8 millones de pesos, por ser consecuencia directa de su incumplimiento de deberes de custodia, diligencia y guarda de la tarjeta y la clave. El Banco de Vivienda deberá asumir el valor de las cuatro operaciones posteriores de 600 mil pesos cada una para un total de 2.400.000 pesos por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en monitoreo y confirmación oportuna del movimiento atípico frente al perfil transaccional del cliente. Finalmente, debe pronunciarse este despacho también frente a la pretensión del señor Olivio Martínez Muñoz, que orienta hacia la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. Esto refiriéndose que es la Fiscalía General de la Nación, el órgano pertinente para realizar la respectiva investigación de las conductas punibles, quien podrá, dentro de su actuar investigativo, solicitar tanto a la institución financiera demandada como a la Superintendencia Financiera de Colombia las pruebas con que considere pueda acreditar la comisión del delito que se investiga en dicha instancia, motivo por el cual este despacho negará esta pretensión. Dado que este trámite se rige por principios de economía de celeridad propios de la acción de protección al consumidor financiero y por la consideración a que el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso establece solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no se impondrá condena en costas por no encontrarse acreditadas dentro del expediente sin que ello se derive de la conducta procesal de alguno de los intervinientes. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada parcialmente la excepción propuesta por la entidad bancaria Banco de Vivienda S.A. denominada hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del banco, exclusivamente respecto de la primera operación realizada el 14 de diciembre del 2024, por valor de 8 millones de pesos de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto el resto de las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, denominadas diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes, de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia del nexo de causalidad, las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, buena fe por parte del Banco de Vivienda, lo anterior conforme a lo analizado en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos de esta sentencia por los perjuicios sufridos por el demandante, el señor Olivio Martínez Muñoz, con ocasión de cuatro operaciones realizadas el 14 de diciembre del 2024, cada una por valor de 600 mil pesos para un total de 2.400.000 pesos, según lo señalado en la parte considerativa. Cuarto, condenar al Banco de Vivienda a reintegrar al demandante, el señor Olivio Martínez Muñoz, la suma de 2.400.000 pesos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. A partir del día siguiente al vencimiento del plazo aquí fijado, dicho valor generará interés moratorio de la tasa máxima legal permitida. El incumplimiento de la orden deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda S.A. ante esta delegatura dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el pago, advirtiéndose que el incumplimiento le podrá dar lugar a una sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, negar la pretensión del acto relacionado con la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. Sexto, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Frente al particular, le concedo el uso de la palabra, notificándoles a ustedes en estrados. Doctor Luis Alberto, ¿algo para señalar respecto a la decisión que ha tomado este despacho?
Sin observaciones, su señoría. Muchas gracias.
Doctor Pedro Andrés, ¿algo para señalar respecto de la decisión tomada por este despacho?
Y manifestación, doctor, conforme. Gracias.
Así las cosas, este despacho a efectos de suscribir la respectiva acta de la presente audiencia les va a solicitar, por favor, muy amablemente, se identifiquen con su nombre completo y su número de cédula. No es necesaria exhibición de documento. Empezamos con usted, señor Olivio. Por favor, indíqueme su nombre y número de cédula.
Olivio Martínez Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía 79589813.
Muchas gracias, señor Olivio. En este caso, doctor Pedro Andrés, por favor, continuar.
Gracias, doctor Pedro Andrés Salazar Gamboa, identificado con la cédula de ciudadanía 1090405315 y tarjeta profesional 228396 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias.
Continuamos, doctor Luis Alberto.
Muchas gracias, su señoría. Luis Alberto Acosta Rosas, cédula 1085-284305 y tarjeta profesional 382964 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
No es otro objeto de la presente, se da formalmente por finalizada esta audiencia. Yo les deseo a ustedes que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias.